corpo transpassa o tempo e nos faz resistir. Deixei meu cocar no quadro, retrato falado, escrevo daqui. Num apagamento histórico, me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Vou te contar uma história real. Um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter de verdade, que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Nanae, nanae, uie, uie, nanae, nanae.
Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy es martes 15 de octubre. Me parece que no se escuchó el inicio del programa, pero bueno, tuvimos una canción de Kaima Masasara que se llama Territorio Ancestral. Y como cada martes, empezamos con el primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que, pero antes... Además de recordarles que estamos aquí en Radio Lora en el 97,5 MHz y que también nos pueden escuchar a través del www.lora.ch, quiero empezar hablando sobre el 12 de octubre, que acaba de ser el Día de la Resistencia Indígena. Los pueblos originarios marcan caminos posibles ante la crisis socioambiental y económica. Tienen voces muy claras, aunque no se los suele escuchar. y lo explican desde hace mucho tiempo. El extractivismo no trae nada bueno para las mayorías populares del continente. Del quinto centenario al Malón de la Paz, del genocidio a recuperar territorios, del pueblo mapuche al zapatismo, 532 años después, son pueblos que construyen futuros. Fueron los primeros en sufrir un genocidio, tenían formas de gobierno desde mucho antes de que existiera la democracia griega, fueron y son los primeros ambientalistas. Y en estos lados del mundo son de los pocos que plantean futuros distintos, construyen autonomías territoriales sin someterse a burocracias partidarias ni extractivismos que arrasan la naturaleza. Ante otro 12 de octubre, llamado durante mucho tiempo Día de la Raza o del Descubrimiento, entrecomillado, a 532 años de la llegada de Colón, los pueblos indígenas marcan una agenda cargada de presente y de futuro. Y en España se dice que es el Día de la Hispanidad. Este año, una vez más, a quienes habitan este territorio se les llama a celebrar la Hispanidad en torno a este día 12 de octubre, que, aunque cueste creerlo, especialmente para quienes venimos de Abya Yala y otras excolonias, es la fiesta nacional del Reino de España. Incluso el actual gobierno de supuesta izquierda convoca diversos actos para conmemorar la fecha, entre ellas un gran desfile militar, así como actividades dentro y fuera del territorio del reino. Un espectáculo para vender valores coloniales. Con la Hispanidad se pretende vender una supuesta cultura compartida entre España y sus excolonias en Abya Yala, África y Asia. Este año, desde la Comunidad de Madrid, se han propuesto más de 100 actividades culturales como conciertos, teatro, lecturas, etcétera, invitando a más de 1.500 artistas de diversos países, con un concierto central del cantante colombiano Camilo. Además, o sea, nos preguntamos, ¿y cuánto habrá costado todo esto? ¿Por qué es necesario una región en donde no hay recursos para ofrecer condiciones dignas a maestras o enfermeras? Todo este esfuerzo busca justificar y alimentar el mito de la colonización española como un proceso civilizatorio y por tanto necesario y loable, que da a España una dimensión universal, así como la idea de que hay un sentimiento de pertenencia común y de hermandad entre quienes habitamos los territorios que conforman Hispanoamérica. Una España publicitaria del buen colonizador, entrecomillado, que impone con violencia su cosmovisión por el supuesto bien de los otros, de las otras, de les otros. Se celebra el uso de un lenguaje común sin tomar en cuenta el epistemicidio lingüístico. También se enaltece el mestizaje como un encuentro de dos mundos idílico, sin reconocer el genocidio, las violaciones, la esclavización y la evangelización forzada. El mestizaje también invisibiliza la violencia histórica y actual contra los pueblos originarios y sus culturas, así como el racismo institucional y cotidiano. Mientras las élites criollas intentan europeizarse a toda costa con el fin de mantener ese orden colonial que tanto les beneficia, las resistencias de los pueblos originarios en Abya Yala, la defensa de los territorios y formas de vida muestran otros universos de valores que no están siendo contemplados. Estos pueblos que defienden los ecosistemas que hoy por hoy hacen viable la sostenibilidad de nuestro planeta, están siendo asesinados, criminalizados y despreciados precisamente en nombre del progreso y del crecimiento económico. Las que venimos de Abya Yala, África y otros territorios que fueron colonizados, defendemos la vida, como hemos aprendido de nuestros pueblos y de nuestras ancestras, que resistieron desde el primer momento a la colonización histórica y lo siguen haciendo. Más de 1.000 defensores y defensoras del territorio han sido asesinados y asesinadas en Abya Yala en la última década, y a los pueblos que resisten se les persigue acusándolos de violentos o directamente terroristas. Los pueblos originarios, conscientes de que son parte de la naturaleza, viven en armonía con ella y defienden sus territorios, movilizándose para salir adelante a pesar del despojo, del racismo y del extractivismo brutal que sustenta el capitalismo. Esto fue el texto para introducir este día, este Infoloritas. Y siguiendo con el tema, pero también ya adentrándonos a nuestro primer espacio de noticias, llamado Las Mujeres Informamos Qué, Vamos a escuchar un audio, espero que se escuche, de Lolita Chávez, parte de Feministas del Abya Yala, presente en Purmamarca, en la caminata en defensa del agua como parte del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidad Sexual. Entonces denme un minuto para poner este audio y espero que sí se pueda escuchar. Y ahí les va. Un momentito. Es que estoy teniendo un poco de problemas técnicos, pero bueno, esperemos que sí. Bueno. Voy a conectar la computadora a ver si desde ahí se puede. A ver, parece que ya puedo ponerlo.
Indignante que los estados, como este estado de Argentina, estado racista, no esté respetando la libre determinación, la autonomía de los pueblos. Es una vergüenza que esté criminalizando a las hermanas y hermanos. Toda nuestra fuerza para ustedes, nuestra lucha tiene que ser una lucha por la Pachamama, por la Madre Tierra, por el Utsilaj Kaslemal, que es el buen vivir para todos y todas. Hemos sido criminalizadas allá también. Yo soy Aura Lolita Chávez, fui denunciada por empresas transnacionales, mineras, también empresas, también hidroeléctricas, pero también de extractivistas, monocultivo y empresas que están quitándonos la montaña. Empresas madereras, eso mismo veo acá, por eso venimos a cuerparles, decirles que no están solos y no están solas, hermanas. Un gran saludo a la hermana también, Aurorita, porque la hemos visto, hemos escuchado sus noticias, hemos escuchado sus denuncias y vamos a seguir expresando nuestra solidaridad para decirle a los mundos que aquí no se permitirá ese extractivismo por el litio. Este agua es para la vida, este agua es para las montañas, para la biodiversidad. Que vivan los bosques, que vivan las aves, que vivan todas las expresiones de la naturaleza. Y esas empresas extractivistas, esas empresas asesinas que hacen también toda su estructura de crimen organizado, les decimos que estamos de pie, en pie de lucha, que los pueblos nos estamos uniendo, que es verdad que han implementado esas sus expresiones de terrorismo, esas sus expresiones como hicieron con mi pueblo, el pueblo maya, el genocidio maya, por esos gringos. Sepan ustedes que seguimos vivos y vivas, que seguimos con esa fuerza que nos da la naturaleza, que nos da la buena luna, y hemos sobrevivido a todo ese genocidio. Por eso también estamos con Palestina, por eso también decimos que si Palestina no es libre, no somos libres los pueblos. Así que un gran saludo, abrazamos su lucha, hermanos y hermanas, no demos marcha atrás, siempre en pie de lucha, y estamos acuerpadas por las abuelas, las ancestras, que también son las protectoras, las defensoras de los territorios. Nuestra fuerza, nuestra expresión de reciprocidad. Somos más los pueblos. Nos hacen ver que no somos muchos, pero no somos más, hermanos y hermanas. Somos miles que podemos dar esa fuerza. Le decimos a la niñez que por favor también se levante, a la juventud también, porque este compromiso no es solo de quienes ya vamos a la otra dimensión, sino también es un compromiso intergeneracional. Así que aquí también se va a celebrar el 37 Encuentro Plurinacional de Disidencias. A todos los feminismos del mundo les decimos que se unan a nuestra lucha también, porque esta lucha también es de las disidencias y plurinacionalidades y pluridiversidades. Que vivan los pueblos del mundo, que viva la biodiversidad y que se vayan a la mierda las empresas de muerte. Muchas gracias.
Esto fue el audio de Lolita Chávez en el encuentro plurinacional y hablando de este encuentro que terminó, fue este fin de semana que acaba de pasar, tras dos días de talleres, asambleas y movilizaciones en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el domingo, en el acto de cierre se definió Corrientes como la próxima sede para el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidad Sexual. Tras la participación de miles en los talleres y asambleas, culminando con una gran movilización, el domingo se dio el cierre del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidad Sexual. Se trató de un encuentro atravesado por el creciente repudio al gobierno nacional. Las mujeres vetaron a Milei a raíz del plan de ajuste contra las grandes mayorías que incluye ataques a jubiladas, a las mujeres de los barrios populares, a las docentes y estudiantes universitarias y a las trabajadoras de la salud. Un ajuste a la medida del FMI, del Fondo Monetario Internacional, y que tiene la complicidad de los partidos mayoritarios en el Congreso. Para la definición de la próxima sede se barajaron como opciones Corrientes y Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, durante el acto de cierre se optó por Corrientes. Entre las razones para elegir dicha sede se recalcó la necesidad de luchar contra las redes de trata, como se puso en evidencia los últimos meses a partir del caso Loano. La propuesta de Ciudad de Buenos Aires buscaba llevar el enorme movimiento de mujeres y diversidad sexual al centro político del país en un contexto donde desde el propio Estado se producen discursos de odio, ataques a los derechos conquistados y se implemente un ajuste feroz. Tendremos más información sobre este encuentro que acaba de pasar más adelante con nuestra compañera Irene Rodríguez de la redacción de Radio Lora, quien lo vivió en carne propia. Seguimos aquí en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Y las mujeres informamos que la coordinadora de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, Vandana Patanaik, ha alertado el rol del narcotráfico en la trata de personas en la frontera sur de México, donde la disputa de los cárteles de la droga afecta la migración. En una visita a Tapachula, mayor urbe del límite de México con Centroamérica, Patanaik ha detallado que hay muchos aspectos similares en cuanto a las redes de trata y tráfico a nivel mundial. Pero lo que diferencia en este momento a las de México y Latinoamérica es el involucramiento del narcotráfico en este proceso. Con las experiencias de las personas se puede apreciar el involucramiento de los grupos criminales, ha expresado a través de un traductor del líder que representa a más de 100 organizaciones civiles a nivel mundial. La activista ha contado que en el límite sur de México conoció a un joven de 22 años de Ecuador que se vino caminando desde su país y justamente a lo largo de su camino las redes criminales mataron a 3 personas porque no les dieron el dinero que les exigieron para pasar por uno de sus puntos. En su apreciación ha coincidido la presidenta de la organización Brigada Callejera, Elvira Madrid Romero, quien ha citado un aumento del 30% en los casos de trata que la organización ha detectado en la frontera sur, lo que indica que las redes criminales y la delincuencia organizada se están fortaleciendo. También ha considerado preocupante las nuevas tendencias de las redes de trata que hacen alianzas desde los países de origen de los migrantes, lo que hace más difícil que las víctimas escapen de este entorno, además de un aumento de los feminicidios, asesinatos de mujeres por razones de género. Y bueno, seguimos aquí en este primer espacio. Las mujeres informamos que... La activista saudí Manahel al-Otaibi, encarcelada por publicar fotos suyas en un centro comercial sin la túnica tradicional, ha sido apuñalada en la cara, según ha alertado la ONG Saudí de Derechos Humanos con siglas ALQST. En su cuenta oficial de X, la organización con sede en el Reino Unido ha señalado que Manahel tuvo que recibir puntos y fue trasladada a una celda en solitario durante 2 semanas, lo que impidió compartir la noticia de su apuñalamiento. Al-Otaibi, también instructora de fitness y bloguera de 29 años, fue juzgada por un tribunal antiterrorista de Arabia Saudí, el Tribunal Penal Especializado, por cargos relacionados con la ley de ciberdelincuencia tras publicar mensajes en las redes sociales en apoyo de los derechos de las mujeres y pidiendo la eliminación de las represivas leyes saudíes sobre la tutela masculina, según datos de Amnistía Internacional. Managel está siendo blanco de un intento de asesinato. Amnistía Internacional pidió el pasado mes de febrero a las autoridades judiciales saudíes que pusieran en libertad a la activista, a la que se le atribuyeron también cargos como publicar y difundir contenido que lleve a cometer pecados públicos e incitar a individuos y niñas de la sociedad a renunciar a los principios religiosos. Al Otaibe lleva ya detenida alrededor de 2 años y estuvo 1 año tras las rejas a la espera de un juicio. La hermana del activista en prisión ha manifestado que Managel está siendo blanco de un intento de asesinato. A pesar de que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman promocionó en 2022 la aprobación, la primera ley del Estatuto Personal de Arabia Saudí como un gran salto hacia el empoderamiento de las mujeres, Amnistía ha publicado un análisis de la ley en el que concluye que perpetúa el sistema de tutela masculina y codifica la discriminación contra las mujeres en la mayoría de los aspectos de la vida familiar. Las mujeres informamos que la surcoreana Han Kang se ha alzado con el Premio Nobel de Literatura por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. La Academia Sueca ha destacado en su motivación del premio la conciencia única de Han de las conexiones entre cuerpo y alma, vivos y muertos, así como que su estilo poético y experimental la han convertido en una innovadora de la prosa contemporánea. Hija de un famoso escritor, Han hizo su debut literario en el 93 cuando tenía 23 años con una serie de poemarios como Invierno en Seúl y comenzó su carrera como novelista al año siguiente tras ganar el concurso literario de primavera del diario Seúl Shinmun con la obra Ancla Roja. Sus primeros recuerdos con la literatura se remontan a su niñez, cuando su padre, en aquel momento todavía joven y poco conocido, llenaba una casa sin muebles de libros amontonados en torres desordenadas. En el 95 se atrevió con su primera colección de cuentos Teo Sui Yasarang, Amor de Yeosu, y posteriormente el 2005 ganó el premio literario Ji Sang, uno de los más prestigiosos del país asiático que busca reconocer a escritoras innovadoras surcoreanas. A pesar de su popularidad dentro y fuera de su país natal, la autora también ha sufrido bloqueos literarios y antes de su quinta novela, La clase de griego, dejó de escribir y de leer ficción. Durante 1 año, en una especie de silencio forzoso, y experimentó que quedó experimento que quedó reflejado en dicha obra. Han Kang, la primera mujer asiática y la 18ª mujer en ganar el Nobel de Literatura, sucede en el palmarés del premio al noruego Jon Fosse, conocido por sus innovadoras obras de teatro y su prosa.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Nuna menos.
Emeie kaden kemen.
Neuma a menos.
Pa, une de moi.
Non, una menos.
Ani edne,
nie. Not one less.
Negine, plipal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen
Femizide. Soy Claudia, soy Esther.
Gora, autodefentsa feminista.
Tocan a una, respondemos todas.
Queremos viva.
Firmes de saldre.
Firmes de saldre. Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer
Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Y bueno, seguimos aquí en Infoloritas, son las 12:24 de hoy, martes 15 de octubre. Seguimos con una colaboración especial de Arcelia Toledo desde Chiapas, México, llamada Cantar en la Memoria, como cada 3 semanas. Vamos a escucharla.
Bienvenidas y bienvenidos al Cantar en la Memoria.
Una disculpa, no se escuchó, pero se las voy a volver a poner y vamos con Arcelia Toledo, Cantar en la Memoria.
Bienvenidas y bienvenidos al Cantar en la Memoria. Canto y palabra para dignificar nuestra historia. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les mandamos un saludo desde México, desde este espacio El Cantar en la Memoria, y queremos compartirles en esta ocasión, con motivo del 532 aniversario del mal llamado, del mal llamado descubrimiento de América, o Día de la Raza, o Encuentro de Dos Mundos, que en realidad fue una invasión y una colonización llevada a cabo por los españoles, les vamos a hacer una entrega sobre un texto que se llama Brecha sobre la Conquista, un texto de Eduardo Galeano. Posteriormente les vamos a compartir una corresponsalía publicada en la página de la Casa de Todas y Todos, Urgente Chiapas, un texto o un informe del pasado agosto del presente año. El Cantar en la Memoria. Brecha sobre la Conquista, por Eduardo Galeano. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, o antes que la descubrieron los vikingos, y antes que los vikingos, los que allí vivían, ¿no existían? Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio, desde una cumbre de Panamá, los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? Quienes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa, y al tomate, y al chocolate, y a las montañas, y a los ríos de América, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, los que allí vivían eran mudos. Nos han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos del Mayflower fueron a poblar América. ¿América estaba vacía? Como Colón no entendía lo que decían, creyó que no sabían hablar. Como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada. Creyó que no eran gentes de razón. Y como estaba seguro de haber entrado al oriente por la puerta de atrás, creyó que eran indios de la India. Después, durante su segundo viaje, el almirante dictó un acta estableciendo que Cuba era parte de Asia. El documento del 14 de junio de 1494 dejó constancia de que los tripulantes de sus tres naves lo reconocían así, y a quien dijera lo contrario, se le darían 100 azotes, se le cobraría una pena de 10.000 maravedíes y se le cortaría la lengua. El notario Hernán Pérez de Luna dio fe, y al pie firmaron los marinos que sabían firmar. Los conquistadores exigían que América fuera lo que no era. No veían lo que veían, sino lo que querían ver. La fuente de la juventud, la ciudad del oro, el reino de las esmeraldas, el país de la canela. Y retrataron a los americanos tal como antes habían imaginado a los paganos de Oriente. Cristóbal Colón vio en las costas de Cuba sirenas con caras de hombre y plumas de gallo, y supo que no lejos de allí los hombres y las mujeres tenían rabos. En la Guayana, según Sir Walter Raleigh, había gente con los ojos en los hombros y la boca en el pecho. En Venezuela, según Fray Pedro Simón, había indios de orejas tan grandes que las arrastraban por los suelos. En el río Amazonas, según Cristóbal de Acuña, los nativos tenían los pies al revés, con los talones adelante y los dedos atrás. Y según Pedro Martín de Anglería, las mujeres se mutilaban un seno para el mejor disparo de sus flechas. Anglería, que escribió la primera historia de América, pero nunca estuvo allí, afirmó también que en el Nuevo Mundo había gente con rabos, como había contado Colón, y sus rabos eran tan largos que solo podían sentarse en asientos con agujeros.